Apocalipsis capítulo 6. Estamos ya en el sexto sello, versículo 12 del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Estamos muy agradecidos con Dios, hermanos. Las cosas han ido caminando muy bien, pero muy bien. Y ya hemos avanzado bastante. Hoy estamos ya, creo, si no me equivoco, el onceavo estudio. Onceavo o doceavo estudio de Apocalipsis, ya en el capítulo 6. Vamos del versículo 12, Apocalipsis capítulo 12, capítulo 6, versículo 12 en adelante, y dice la palabra del Señor así. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esta es la porción correspondiente al sexto sello. Mis hermanos, este sello, la lectura de este capítulo, se refiere específicamente a la segunda venida de Jesucristo. Pero no la segunda venida de Jesucristo de la que hablamos en este día, en la que dijimos que el Señor va a venir a levantar su iglesia. No se está refiriendo al traslado de la iglesia. No se está refiriendo al momento cuando el Señor viene y los muertos se levantan, los muertos que han muerto en el Señor. No se está refiriendo a esa venida. Cuando hablamos aquí de la segunda venida del Señor Jesucristo, estamos hablando de la segunda venida cuando Él venga a pisar la tierra, porque ya vino la primera vez. La primera vez dice la Biblia que vino con relación al pecado, dice la Biblia. Nació de una mujer, vivió aquí. A eso se le llama el primer advenimiento de Cristo, cuando Él nace. Cuando Él nace. Ahora vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. Lo que la Biblia le llama la manifestación gloriosa, Tito 2:13, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a ver algunos detalles aquí. Por ejemplo, vamos a ver cómo el Nuevo Testamento registra estas cosas. Vean el versículo 12. Versículo 12 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Quiero hacer un paréntesis aquí. En el estudio recién pasado de televisión, una pregunta que afloró fue esta: ¿cuál es la diferencia entre los sellos del Apocalipsis, las trompetas del Apocalipsis y las copas? Y una de las cosas que se respondió fue lo siguiente: la diferencia es que las trompetas las tocan los ángeles, Las copas las vierten los ángeles. Los sellos los desata Jesucristo. Por eso ustedes se acuerdan que cuando se habla en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, hay alguien que dice que lloraba mucho porque no había sido hallado nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna parte, de abrir el libro y desatar sus sellos, porque nadie puede desatarlos. Aquí no se le está delegando la tarea a los ángeles. Ningún ángel ha desatado un sello hasta el momento, porque eso solamente lo puede hacer Jesucristo. Y Él es el que desata este sello. Veamos cómo lo está describiendo el libro de Isaías, capítulo 16. Yo voy a pedir que alguien tenga listo Isaías 16 y me levante la mano para que el hermano que está con el micrófono pase luego para que esta persona lea el versículo 16, capítulo 16, versículo 18 de Isaías. ¿Allá está listo? Muy bien. Vamos a escuchar qué es lo que dice Isaías, versículo 18 del capítulo 16. 16 de Isaías, versículo 18.
No tiene.
No tiene. No. Veamos, entonces vamos a ver el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 18, que es la misma cita. Y luego sí vamos a ir al libro de Isaías, que como usted lo tiene cerca ahí, vamos a ver Isaías 13:10 es el versículo que vamos a usar. Isaías 13:10. Puede ahí mismo buscarlo, hermano, mientras vamos a tener también abierto Ezequiel capítulo 32, versículo 7, y Joel capítulo 2, versículo 31. Otras personas pueden tenerlo listo para luego enviar para que puedan leerlo. ¿Qué dice, hermano?
Dice Apocalipsis 16, 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra.
Muy bien, ¿qué dice Isaías?
Isaías 13, 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor.
Léeme el 13, por favor, hermano, también.
Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira.
Muy bien. Noten ustedes cómo el Antiguo Testamento estaba profetizando esto. Cómo desde Isaías se está hablando de que iba a haber oscuridad. Y la gente cuando oye eso, pues francamente no lo entiende y dice, pero ¿cómo puede ser posible? Los profetas, por eso, hermanos, el versículo 6 del capítulo 10 de Apocalipsis es bien importante. Yo quiero que lo busquen. Miren lo que dice el capítulo 6, versículo 10 del libro de Apocalipsis. Ahí hay un ángel con un librito. Y dice el versículo 6, que levantó y juró, dice versículo 6. Y juró por el que vive, por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él. Creó la tierra y las cosas que están en ella. Creó el mar y las cosas que están en él. Juró que el tiempo no sería más. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Vea aquí Isaías. Está revelando un misterio. Dice que se va a oscurecer el cielo. Dice que la tierra se va a conmover. ¿Cuándo profetizó Isaías? Isaías profetizó 700 años antes de Jesucristo. Puedo hablarle 700 años y un poquito más, 800 años antes de que el Apocalipsis se escribiera. Dios está aquí revelando un misterio a un profeta llamado Isaías. Y han pasado todos estos siglos póngale 2800 años casi, y no ha habido nada. Pero ahora dice el versículo 7 del capítulo 10 de Apocalipsis, cuando el ángel comience a tocar la séptima trompeta, entonces el misterio de Dios se consumará, como él lo profetizó a sus siervos, los profetas. Como él se lo dijo a sus siervos. Quiere decir que estas profecías que estamos leyendo, Isaías, Ezequiel, que vamos a leer en el versículo, en el capítulo 32 de Ezequiel, no sé quién tenga el versículo 7 del capítulo 32 de Ezequiel, porque pedí que lo tuvieran. Vamos a ver, ¿dónde está? Allá vamos a mandar el micrófono al hermano para que lo lea, versículo 7.
Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz.
¿Cuándo profetizó eso Ezequiel? Está profetizándolo un poquito más de 500 años antes de Jesucristo. Están en la cautividad. Están en la cautividad y él está profetizando estas cosas, y la gente lee eso, no lo entiende, no sabe qué quiere decir. No sabe qué quiere decir. Pero oiga, hoy estamos aquí en el libro de Apocalipsis, que se está revelando que cuando el séptimo sello se abra, va a suceder todo eso. Hermanos, va a haber tinieblas en la tierra. Va a haber un eclipse solar jamás visto. Nunca visto. Y entonces va a haber paso la atmósfera, lo que protege la tierra. Porque quiero decirles que hay una especie de capa protectora de la tierra donde está la órbita, que no permite que los objetos entren. Yo quiero que solamente para una ilustración, ustedes vean esto. Yo tiro esto así y me regresa a la mano. ¿Por qué? Porque hay una ley de gravedad que no permite que los objetos, si no hubiera esta ley, eso quedaría flotando en el espacio. Y nosotros andaríamos flotando. Un medio brinco que diéramos, anduviéramos en el espacio como los astronautas, porque allá se pierde la ley de la gravedad. Entonces, cuando ustedes ven y dice en el versículo 12 de Apocalipsis que el cielo deja caer las estrellas, así como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Pero más que todo, versículo 12 primeramente, que ahí estamos. Dice que hubo un terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. ¿Qué es esto? El sol se va a oscurecer literalmente, hermanos. Oiga bien, literalmente. Habrá un eclipse solar cual nunca ha habido. En plena luz del día habrá oscuridad. Y como ustedes saben que el sol le pasa la luz a la luna no va a alumbrar entonces. Porque la luz que le demos a la luna en la noche no es propia, es el reflejo del sol. Que permite que el sol se la da, entonces ella la manda a la tierra. Y entonces se está hablando de estas tinieblas que van a haber en la apertura del sexto sello. Y usted me dice, hermano, mire, si nosotros hemos vivido en el campo, antes no había luz eléctrica. No nos hacía falta. Pero hermanos, estamos hablando de una oscuridad total. Estamos hablando de un eclipse total. Estamos hablando de tinieblas que se van a palpar. No va a alumbrar la luz eléctrica. No piensen ustedes, ah, entonces va a haber luz. No, hermanos, no va a haber eso. A esas alturas ya todos los postes se han dañado, ya no hay presa, ya no hay nada. Si ha habido otras catástrofes que han dañado las cosas y no va a haber cómo alumbrarse. Oscuridad total. Y entonces sigue diciendo el versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Usted bien sabe esto, mire, una estrella es más grande que la tierra. Es más grande. La tierra puede caber muchas veces en una estrella. Ahora, ¿qué es esto entonces? Aquí voy con lo que le estaba hablando de la capa protectora. Está la ley de gravedad. Nuestra atmósfera está, se dice, a unos 30 kilómetros más o menos de aquí donde estamos. Por lo menos esas cosas han variado con algunos descubrimientos científicos. Pero las cosas de allá no pueden pasar para acá. Ni de aquí puede salirse por la órbita, porque a pesar de que ustedes están sentaditos y estamos quietos, pero mis hermanos, nosotros estamos dando vuelta. Hay un milagro de Dios que no permite que lo sintamos, pero nosotros estamos así. Y estamos cabeza abajo muchas veces, estamos de lado, estamos sentados, estamos, bueno, estamos de toda forma. Este es el milagro de la creación, porque Dios es soberano y Él sabe cómo ha hecho las cosas. Por eso no lo sabemos, no lo sentimos. Pero, ¿qué va a suceder en ese día? Que esa capa de protección se va a quitar. Porque mire, aquí lo dice. Vea lo que dice el versículo 14. Que todavía no he dado las citas que quiero dar de este versículo 13, pero quiero leer el versículo 14. ¿Cómo dice? Y el cielo se desvaneció. ¿Qué significa esto? Es eso. La protección, porque dice que se enrolla como un pergamino, que se enrolla, y entonces se quita la protección y comienzan a llover todos los aerolitos. Los planetoides, hermanos, miren, nosotros lo podemos ver en la noche, especialmente los hermanos que viven en el campo, donde no hay luz eléctrica, que hoy es difícil, pero por lo menos hay partes donde esta luz de las ciudades no impiden. Y uno se va a una loma y ve estrellado lindo, allí por el mar, por ejemplo, y ve que a cada momento pasan estrellas fugaces, le llaman a esas, ¿eh? Y pasan, hermanos, esos son grandes montañas de piedra y hierro, y unas tienen hielo inclusive, que andan en el espacio dando vueltas. No las vemos, porque las vemos hasta cuando se incendian. Pero eso, esos son los aerolitos que van a surcar toda la atmósfera y van a caer a montones aquí sobre la tierra. Y no va a haber protección. De vez en cuando, ustedes han oído que dice, va a haber lluvia de estrellas. Y el periódico lo ha anunciado. Y es que hay una formación milagrosa que ellas se colocan, se cambian de lugar. Y uno puede ver bastantes aerolitos que se cambian de sitio. Y en el cielo se ve eso. Es de las maravillas más grandes que uno ve cuando son anunciadas estas cosas. Ojalá que hubiera alguna en estos días. ¿Pero qué dice entonces la Biblia acerca de esto? Yo quiero que por favor me vea una vez más, ya leímos Ezequiel, veamos ahora Isaías 34, versículo 4. Una persona que tenga Isaías 34, versículo 4.
Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera.
Eso, hermanos, es una profecía de Isaías desde hace muchos años. Dios está hablando que eso va a suceder. Dios está hablando que en el juicio del sello, fíjense que estamos hablando solamente de un sello, por eso este es el día de la venida del Señor. Cuando el Señor venga, le va a anteceder todo eso. Por eso, San Mateo capítulo 24, quiero que vean 24, capítulo 24, versículo 29, por favor. San Mateo 24, 29 y 30. San Mateo 24, versículos 29 y 30. Ese es el día de la segunda venida del Señor. Ustedes, hermanos, porque son cristianos, ustedes solamente están leyendo y dicen, ¡ay, qué bonito! Hermanos, esto va a ser lo más terrible que hay. Esto va a ser lo más terrible que hay. No, ni siquiera tenemos que desear. Vamos a ver quién me tiene esa porción. Ahí, aquí, hermano, ahí está. Vamos a escuchar esta porción, San Mateo 24, 29 y 30.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
Amén. ¿Sabe quién está diciendo estas palabras?
¿San Mateo? No. No, 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 no. Ahora no es un profeta. ¿Común? Quien está hablando allá es Jesucristo. Él está diciendo esas cosas. Él está diciendo que después que pasa la gran tribulación, imagínese usted, la gran tribulación, y después de eso viene el día de Jehová. El día cuando venga el Señor. Mire usted la aflicción del mundo, mire usted todas las cosas, cómo van a estar. Acaba de pasar, hermanos, han llovido montañas ardiendo del cielo, ha caído, como lo estamos viendo en el estudio por televisión, ya los ángeles han dejado caer sus copas y han aparecido úlceras malignas y pestilentes en la gente. Ha habido una incursión de demonios según Apocalipsis capítulo 9, cuando habla de las langostas que salen del abismo. Luego ha comenzado la batalla de Armagedón, Apocalipsis capítulo 9, en la sexta trompeta, cuando los ejércitos del oriente aparecen, y dice la Biblia que son 200 millones de soldados que vienen a pelear ahí al valle de Armagedón. Miren, han sucedido todas esas cosas. La gente está aturdida. El mar ya se convirtió en sangre, y otra vez el mar se convierte en sangre como de muerto, dice la Biblia. Los depósitos de agua de las casas se han convertido en sangre, y cuando los hombres querían tomar agua, dice la palabra de Dios, era sangre la que estaban tomando. Dice la Biblia. Oiga usted, qué días los que se van a vivir. ¿Le gustaría quedarse? Entonces, luchemos. Luchemos. Porque muchos dicen, hermano, mire, si yo no me levanto cuando Cristo venga, ¿qué es cierto que va a haber un segundo viaje? Sí. ¿Qué es cierto que la gente se va a poder salvar en la gran tribulación? Sí. Pero vea todo lo que tiene que pasar. ¿Le gustaría tomarse unos cuantos vasitos de sangre? ¡Guácala!, dice alguien por ahí, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia dice. ¿Qué va a pasar? Esa es la gran tribulación. Esa es la gran tribulación. Que se mueren todos los animales del mar. Esa edentina en todo el mundo. Que la Biblia dice que se quema toda la hierba verde en el mundo se va a quemar, dice la Biblia. Se queman los árboles frutales, no habrá comida, habrá hambre, pestes por todas partes, y las bombas sonando por todas partes. Todo eso es la gran tribulación. Pero fíjese que a más de la gran tribulación, que va a ser lo peor que el mundo va a sufrir, viene esto todavía. Como quien dice, si eso fuera poco, viene la venida del Señor. Y usted me dice, hermano, ¿y la venida del Señor que no es una bendición, pues, para nosotros? Una bendición para la iglesia. Porque ahí viene la iglesia con Él. Ahí van a venir ustedes. La Biblia dice, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y los ejércitos celestiales le siguen, dice Apocalipsis 19. Ahí viene la iglesia. Allí vienen los que han aceptado a Cristo como su Salvador, pero para la gente que esté aquí, será el día más terrible que hayan vivido. Que no ve qué es lo que dice Jesucristo en sus palabras, aquí en San Mateo 24, 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, inmediatamente después de la gran tribulación, el sol se oscurecerá. Totalmente. Yo me acuerdo el eclipse que hubo hace unos años. Sí, hermano. Vamos a esperar allá. El eclipse que hubo hace unos años. Me acuerdo que esto fue por ahí como a las 11:00 de la mañana. Perdón. Y en la casa, pues, decidimos reunirnos toda la familia. Y me acuerdo que las gallinas andaban buscando los palos para acostarse. Cacaraqueando ahí, subiéndose a los palos porque ya entró la noche. En toda la noche, ahí me imagino, en esas partes selváticas, los animales comenzaron a salir para buscar su comida. Y poco les duró la fiesta, porque unos minutos después apareció el sol otra vez. Pero vea, un minuto, y qué expectación, y toda la gente, hermanos, espantada. Ahora piense usted, horas y horas, repetidamente por muchos días, esto mismo. ¿Escuchamos esa pregunta?
Sí, yo solo quería preguntarle... si puede haber algo de realidad en lo que opinan otros respecto al el oscurecimiento del sol. Bueno, sabemos que un eclipse solo afecta a cierta región de la Tierra. Por ejemplo, puede haber un eclipse que oscurezca cierta parte de Centroamérica, pero al otro lado no hay nada, porque solamente la proyección de la sombra del astro que se pone delante del sol. Pero dicen algunos que la oscuridad a que se refiere será debido, dice, que como uno de los juicios que vienen en la gran tribulación de parte de Dios es el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Y entonces dice que van a llover bombas atómicas por todo el planeta. China, Irán, en los Estados Unidos le van a caer y en muchas partes del mundo. Y dicen que esas explosiones como son van a ser tan terribles que van a levantar polvo y humo de la tierra que se va a elevar, dicen, al espacio y va a haber una tiniebla tremenda, dice. Más los, dice, los las bombas cayendo sobre los pozos de petróleo. Dice, imagínense que cuando uno tira un poco de gasolina y pone un trapo encima, dice, vean el humo que se hace. Imaginémonos, dice, los pozos de petróleo ardiendo en ese momento. Dice que va a haber nubes terribles de humo que van a subir a la atmósfera, dice, y que van a cubrir completamente el sol, y el sol no va a alumbrar en ninguna parte de toda la Tierra, porque la nubosidad, todo eso que se va a formar enfrente del sol, dice, va a ser lo que va a oscurecer a toda la Tierra. Bueno, no sé, yo solamente le digo que...
Gracias.
¿Verdad?
Hermano, la pregunta está muy bien. Vamos a decir, en primer lugar, que todas esas cosas pueden ser posibles. Pueden ser posibles porque Dios, para hacer algo, va a usar todo elemento que Él tenga a su mano y puede suceder. Solamente hay un detalle. Y como los estudiantes de escatología que a veces están en el Instituto Bíblico, les he dicho, y tanto en la Escuela de Orientación Ministerial, se lo voy a decir aquí. La profecía tiene un elemento muy valioso para estudiarla, para entenderla, y es una palabrita muy común que se llama adverbio. El adverbio nos da la posición exacta de los acontecimientos y nos dice si fue antes o fue después. Cabe decir que eso que el hermano dice, que los comentaristas señalan, es muy cierto durante la gran tribulación. Porque durante la gran tribulación es cuando se van a explotar las bombas, van a hacer eso. Pero fíjese que aquí hay un adverbio. Y es la palabra inmediatamente. Y note que está unido a otro adverbio. Después. Es decir, después significa que después de esto, sigue esto. No antes. No dice simultáneamente, sino inmediatamente después. Voy a tomar palabras del hermano que nos hace la pregunta basada en lo que ha leído en los comentarios, que los efectos pueden quedar. Como sucedió en el famoso aerolito que cayó en Rusia, en Siberia, hace muchos años, que dicen los escritores, que los historiadores, que el aerolito cayó y todavía, días después, la gente podía leer el periódico en la noche con la luz que había quedado del aerolito que había caído en Siberia días antes, y no había necesidad de luz eléctrica para leerlo porque esa luz todavía había quedado irradiando. Y allí, hermanos, hay miles de kilómetros de árboles retorcidos por un solo aerolito que cayó en la Siberia rusa. Así que, démosle el beneficio de las posibilidades a estas cosas. Pero el asunto es este. Que será una oscuridad total. No es parcial. Y a propósito, que el Señor dice que esto es un juicio. Es un juicio. que usó él cualquier elemento para provocarlo, posiblemente. Posiblemente, como por ejemplo, que en el mar se van a morir muchos peces, dice la Biblia, y muchas naves se van a destruir. ¿Por qué? Porque cae una montaña encendida. Cae un asteroide. Hermano, allá en el cielo andan flotando montañas que son al tamaño de la República del Salvador. Ahí andan dando vueltas. Y hay unos que son más grandes. Por ejemplo, el cometa Halley es súper más grande que mucho más que Centroamérica. Ahí anda flotando. Imagínense, un aparatito de esos cae en el mar. ¿Qué sucede cuando usted deja caer en un huacal de agua una pelota? Salta el agua. Salta el agua. Imagínense cayendo en el mar. Esas olas llegan 100, 200 kilómetros adentro de una ciudad. Si cae una montaña de esas, vea todo lo que va a pasar. Hay que usar eso benévolo que Dios nos ha dado, que es la imaginación, para entender que cuando decimos gran tribulación, la gente dice, ay, gran tribulación, el diablo va a andar aquí. No, mire, hermano, al diablo nadie lo ha visto nunca. Jamás nadie ha visto al diablo, quiero que eso sepa. Dicen, el diablo se me apareció. Olvídese, nadie ha visto al diablo nunca, porque el diablo no es omnipresente. El diablo no puede estar aquí y puede estar en la otra colonia, ¿no, hermanos? El diablo, él trabaja por medio de sus demonios. El único que es omnipresente es Jehová de los ejércitos. Él sí, él está en todas partes, en todo lugar. Él puede estar en el cielo, en la mar, en la tierra, en todas partes. Pero entonces, cuando vemos este juicio, que ahora Jesucristo mismo lo describe. Él lo describe. Y dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Bien lo dice el Señor aquí, que la luna resplandece con la luz ajena y las estrellas caerán del cielo. Usted me dice, pero mire, pastor, y Cristo siendo Dios, ¿por qué razón no dijo las cosas claras y no dijo, y van a caer asteroides y aerolitos? Porque en aquel tiempo no se conocían así y Cristo hablaba el lenguaje que la gente le entendía. Es más, nosotros seguimos entendiendo el mismo lenguaje. Cuando vemos si algo se mueve, no decimos, miren, un aerolito. No, decimos, una estrella. Así le llamamos. Así le llamamos, estrellas. Entonces, hermanos, el cielo va a descargar los millones de aerolitos. Los que estudian el sistema solar, nosotros los proyectamos hace poco para la televisión, en medio de la órbita de Marte y Júpiter. Pero si usted quiere irlo a ver a su casa, usted va a ver una inmensidad de aparatos que andan volando. Ahí están, dando vuelta. Ahí están. Y usted me dice, ¿por qué en medio de qué órbita y no más cerca? Dios sabe dónde los ha colocado. ¿Y por qué? Para protegernos. ¿Se acuerdan que hace poco estalló uno en Júpiter? ¿En Mercurio fue? ¿O en Júpiter? Que un asteroide fue a chocar con Júpiter e hizo una grande... No, Saturno. En Saturno. No sé en cuál de los grandes planetas cayó un asteroide y se partió, cayó por fragmentos e hizo unos grandes orificios, hermanos, inmensos. Y la televisión nos transmitió. Y eso fue hace poco. Eso no hace 5 años, eso hace poco. Imagínense, uno de ellos. Un planetoide, como Dios queriendo decir, vean lo que va a pasar. Razón tiene la Biblia para decir que la tierra esta va a pasar con gran estruendo. Hermanos, esto va a ser una explosión tremenda. Cuando el Señor comience a derramar sus juicios, esto no va a ser poca cosa. Todo esto es un preámbulo al gran acontecimiento que nosotros conocemos como la segunda venida de Cristo. Porque Él lo dice, ve el versículo 30 del capítulo 24 de San Mateo, ¿cómo dice? Entonces, otro adverbio. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahora la pregunta es, y aquí viene el hermano que hizo la pregunta, oiga, oiga, oiga usted, ¿por qué es que creemos que solamente es un juicio y no es debido a las explosiones atómicas? Porque dice que la señal del Hijo del Hombre se va a ver. Y si estuviera cubierto todo, no se vería. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Toda la gente. Ahora, aquí viene la tecnología que posiblemente entre en acción. Usted sabe que el hecho de que Dios va a castigar al mundo no significa que Dios lo va a bendecir al hombre dándole una visión súper especial en ese día para que vea si el Hijo del Hombre va bajando, porque va a bajar en el lado de Jerusalén, quiero que sepan. Es allá donde va a bajar. La Biblia dice que Él va a llegar al Monte de los Olivos, y que cuando Él ponga sus pies en el Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos se va a partir en dos. Dice la palabra de Dios. En el Monte de los Olivos, hermanos, ahí va a sentar sus pies. Y ningún pecador malvado y pícaro de aquí le va a dar Dios la oportunidad que con sus ojos vea cuando Él va cayendo a Jerusalén. Jerusalén está más o menos por aquí. No. Acuérdense ustedes que en ese momento va a haber el final de una batalla. Están peleando, se llama la batalla de Armagedón. Y le voy a preguntar, aparte de los soldados, ¿quiénes son los que andan en las batallas? Los reporteros, los periodistas, esos son. Después de los soldados, ellos andan con las cámaras ahí sacando la noticia. Hermanos, van a andar miles de periodistas con sus cámaras, viendo a ver qué está pasando. Ellos son los que nos van a mandar, perdón, Dios, retrocedo lo dicho, yo voy a estar con el Señor, voy a venir con el Señor, ustedes también. Ellos son los que van a mandar la noticia. ¿Por qué? Porque ellos van a estar enfocando los tanques, van a estar enfocando todo, pero en ese momento el anticristo ordena que los cañones se eleven allá, porque viene alguien. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 19. Yo no voy a terminar esta parte hoy, hermanos. Voy a continuar en la próxima porque ya el tiempo se ve que ya no va a dar. Pero vea el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Quién es el que monta el caballo? Jesucristo. ¿Quién es su ejército? La iglesia, que viene con ángeles que vienen también ahí. Entonces el anticristo apunta sus armas hacia el Señor, listas para disparar. Y la prensa enfoca también al Señor. Y como en esos momentos vía satélite se va a estar viendo en todo el mundo ese acontecimiento, en todo el mundo se va a estar transmitiendo lo de la guerra, y van a estar así como fue lo de Irak hace poco. ¿Se fijaron ustedes que en el momento que las cosas sucedían ya estábamos viéndolas nosotros, en el mismo instante, en el mismo momento? Y ahora imagínense la tecnología que se va a usar en esos días, los camarógrafos enfocando, hermanos. Y entonces todo el mundo por las pantallas de televisor va a ver al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes. ¡Lo van a ver! ¡Lo van a ver! ¡Qué tremendo eso! ¡Qué bonito! Van a tener ese privilegio. Pero dice la Biblia que se van a lamentar cuando lo estén viendo. Van a gritar. Porque lo va a definir bien, el milagro de Dios va a ser tal que lo va a definir bien la imagen, y van a ver el rostro del Señor que viene como juez. No conviene quedarse para el segundo viaje. No conviene estar esperando.
aunque vaya lleno este primer viaje, váyase aunque sea en las parrillas. Aunque sea colgado, váyase. No conviene, no conviene. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque sí, van a haber muchos que van a ser salvos durante la gran tribulación, pero a costa de mucho. A costa de mucho. Porque no estamos hablando, si me pueden escuchar, que la iglesia, no estamos hablando que la iglesia va a estar ahí. Acuérdense que lo estamos enseñando, lo estamos enfatizando muchas veces. Hermanos, la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Nosotros nos vamos a levantar con Jesucristo. Y dice versículo 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas. Llamemos las cuevas a los sótanos de las casas. Llamemos las cuevas a las partes más seguras que la gente ve, porque ve que viene un ejército, y conste que la Biblia lo presenta, que él viene en un caballo blanco y que con justicia juzga y pelea. Hermanos, la expresión que va a traer Cristo para los de abajo es una expresión fiera. La Biblia dice, escondednos de aquel que está sentado, ese que viene en ese caballo, escondednos, ese, el gran día de su ira, él viene a vengar. Y sabe, ahí van a haber millones de soldados reunidos, millones de soldados. Si en Irak han mandado soldados salvadoreños, no le quepa duda que van a mandar para el Armagedón también soldados salvadoreños. No le quepa duda que van a andar soldaditos nuestros allá, o soldados de los que se queden allá, a pelear. ¿Por qué piensa usted? Por los pactos que el anticristo va a firmar con todos los gobiernos. Vea usted el versículo, en el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 12, cuando habla de la sexta copa. Léame alguien, por favor, Apocalipsis 16, versículo 12, 13, 14.
El sexto ángel derramó su copa sobre el río, el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas.
Note usted, permítame, hermano, déjeme ahí, ya va a continuar. No son ranas. No. A manera. Ese es un simbolismo. Son espíritus inmundos que salen de la boca de ellos. Son personajes, son demonios que se van a encarnar en algunos personajes especiales del mundo. Y vea lo que sucede. Sigue, hermano.
Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
El 16, léame el 16.
Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
Ajá. Esos tres espíritus inmundos que son espíritus de orador, espíritus, van a ser estadistas que van a saber convencer a los presidentes, y va a venir aquí uno de ellos a convencer al presidente que en esos días se esté gobernando, a decirle: Señor, venimos aquí a decirle que necesitamos soldados para la batalla que vamos a tener allá en Armagedón. Eso es lo que la Biblia está insinuando aquí, hermanos. Y entonces van a mandar un pelotón para allá también. A más de los reyes del oriente, que habla el versículo 12, van a todas las naciones para traer, y el versículo 16 dice que los reúne en un lugar que en hebreo se llama, ¿en qué? ¿En griego? En hebreo se llama Armagedón. Este es el famoso valle de Megido, valle de Josafat. Es un valle grande. Yo prediqué en ese valle, y por cierto, prediqué sobre esto cuando tuve el privilegio de estar allí. Paramos un poco el bus y me dijeron: bueno, hermano, el mensaje. ¡Ay, qué satisfacción sentí! Yo predicar en Armagedón, en el propio lugar de los hechos, donde se va a pelear.
donde la Biblia dice que el Señor se va a sentar y ahí va a hacer el juicio de las naciones en ese valle, hermanos. En ese valle, un valle grandísimo. Ahí van a estar. Entonces, en ese lugar que van a estar reunidos todos los ejércitos, allí tanquetas, allí de todo, ahí como cerquita está Jerusalén y el Señor viene para el Monte de los Olivos, entonces lo ven que viene. Lo ven que viene. Si usted va a ver, vea conmigo en estos últimos dos minutos, Zacarías capítulo 14. Zacarías es de los últimos libros del Antiguo Testamento, para que no lo busque muy lejos. Versículo 3, desde el 2 sería, pero vamos a ver, versículo 3. Vamos a ver que me lee 3 y 4. Zacarías, capítulo 14, versículo... Ya, bueno, lástima, que ya llegaron ahí donde el hermano, pero está bien.
Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur.
Usted ve, el Señor viene para el monte y Él se va a parar ahí y el monte se va a partir. Se va a partir. Vamos a dejar hasta acá el mensaje. ¿Usted quiere seguirlo estudiando? Pídalo. Pídalo, ahí está. Ahí está, y se lo dan en lo que quiera, en CD, en cassette, para que usted continúe este estudio en su casa. Y quiero decirle una cosa más. Venga a este estudio todos los domingos. Esto le va a ayudar mucho. Esto le va a fortalecer su fe. Quiero saber si hay personas que no hayan aceptado a Jesucristo hoy y que quieran en este momento darse al Señor. Y por la radio, vamos a pedir a los oyentes de la radio que en estos momentos le digan al Señor: Señor, perdóname, yo quiero aceptarte, yo no quiero esperar ese día terrible, quiero liberarme, quiero ser tu hijo. Al hacerlo, usted es un hijo de Dios. Puede escribirnos y con mucho gusto estaremos contestándole su carta. Hágalo al apartado 2040 de San Salvador. Si aquí hay alguna persona, también podemos orar por usted. No deje que el tiempo se pase, porque el tiempo vale la pena.